Vale. Bueno, teóricamente ya está grabando la sesión. Bueno, entonces, creo que nos quedamos más o menos aquí, con el tema de la partida doble, cómo funcionaba. Básicamente lo que comentamos del método de la partida doble es el siguiente, o la lógica, ¿no? La lógica está en que siempre hay que mantener el equilibrio de la ecuación fundamental del patrimonio. Dicho de otra manera, si activo es igual a pasivo más neto, o sea, si lo que tenemos es igual a de donde hemos sacado, ¿vale? Tenemos activo, hemos sacado de pasivo neto. Entonces, la idea de la partida doble es que si, por ejemplo, pues compro una máquina o compro mobiliario, ¿qué estoy haciendo? ¿Comprando qué?
Es mobiliario, tipo
pues yo sé. ¿Movilizado de qué forma parte?
Del
activo, por ejemplo. Con lo cual, el neto de la partida doble quiere decir que se tendrá que mantener la ecuación del patrimonio, con lo cual si aumenta el pasivo, a cambio, ¿qué tendrá que suceder?
Porque estamos, pues, que disminuya el dinero.
No. Tres cosas pueden pasar. Pero supongamos que compro mobiliario por 1000. Bueno, pues dependerá de cómo lo pague, ¿no? Y de dónde saque ese recurso. Típico, si lo pago a contado contra bancos, pues será más 1000 de mobiliario, que es activo, ¿no? Y si lo pago a contado, pues será contra menos 1000 en caja. ¿De acuerdo? Si en vez de pagarlo al contado pido un préstamo, fijaros que esta igualdad de aquí se mantiene con la de aquí, porque aquí lo único que ha hecho es aumentar una y disminuir otra partida, ambas del activo. Si en vez de comprarlo al contado, el mobiliario lo compro y el proveedor pues me da para pagarlo en 3 plazos, aumenta el activo contra un aumento de pasivo, pero la igualdad se mantiene. Entonces el método de la partida doble, que se refleja que si uno sube este a cambio, pues o disminuye otro de la misma parte, de la misma masa patrimonial, o si no, pues tendrá que aumentar alguna partida de las masas patrimoniales del otro lado, o del pasivo o del neto. En el caso de que es que lo dejan pagar a plazos, pues aumentará el pasivo de proveedores a corto o a largo plazo de inmovilizador. Si en vez de esto, pues resulta que pido dinero a los socios o aporto yo dinero de mi patrimonio personal, pues aumentaré la partida de capital social. ¿Está clara la idea? Y este es el método de la partida doble, que la gran ventaja es que siempre tiene que estar todo cuadrado. Con lo cual, cualquier error de que en vez de imputarlo bien, imagínate que si haces 1000 y dices, pues en bancos 1000, automáticamente esto sumará 1000 más que esto de aquí. Con lo cual, automáticamente te va a detectar un error. ¿Queda claro un poquitín la idea de la partida doble? Luego ya iremos viendo la mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el convenio del método de la partida doble? Bueno, pues aquí se indica, ¿no? La situación, primero, este es el resumen, ¿eh? El 1 nos dice que un aumento de activo Eso va a donde lo. De la cuenta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué va a tener la cuenta un aumento de activo? A la cuenta de ese activo, ¿eh? ¿Me refiero?
Pues, no.
Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque en el activo cuando son no, que es la teoría, ¿no? Se aumenta el activo cuando veis que es un miedo.
Perfecto, pues eso, y porque vale, ¿verdad? Punto. Y porque lo dice el convenio, ¿eh? O sea, no nos hagáis cábalas. Aumento de activos, acordémonos en la sesión anterior, el formato de cuenta, si esto es un activo, pues sería de mobiliario, ¿eh? Pues es activo. Si debes o haber, que es el debe lo que va a la izquierda, que es el haber lo que va a la derecha. Si el convenio, o sea, es el plan general contable, en el fondo, es una norma legal. Nos dice que aumentos del activo, incrementos en partidas del activo, se anotan en el debe de la cuenta, pues eso, pues se anota aquí, incremento de activo. Por la misma razón, una disminución del activo, ¿a dónde irá? ¿Eh? El haber, ¿no? O sea, esto será disminución de activo. Pero no con menos o más, no. O aquí o aquí. ¿No? Luego, depende de la situación, veremos el saldo de la cuenta, ¿no? Otro concepto que vimos. Bien. Pues esto es tan sencillo como que si el activo funciona así, los del otro lado funcionarán al revés. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque están al otro lado de la cuenta. ¿Eh? De alguna manera, porque yo aumentaré el saldo de pasivo y por lo tanto querrá decir que habré aumentado mis recursos disponibles. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, esto es la mecánica básica, ¿eh? O sea, aumentos de pasivo y de neto van al haber de las cuentas correspondientes. Aumentos de activo, como están en este lado, pues van al debe de las cuentas de este activo, ¿no? Entonces, por esta misma lógica, aumentos de patrimonio neto, o sea, ser de ingresos, ¿no?, de beneficios, implicarán, irán a aumentos de ganado de las cuentas de resultados. Aunque de entrada se mantiene por separado, cuentas de ingresos, que lo único que tienen la cuenta de ingresos, en principio lo único que tiene son anotaciones aquí en el haber. Aquí en el debe nunca hay nada. ¿Eh? Y por la misma razón, en las cuentas de gasto, pues todas irán al debe. Entonces, cuando yo sume los saldos de ingresos, los saldos de gastos y los consolide en las cuentas de resultados, pues tendré el resultado neto del ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Bien, pues vamos avanzando. Bien, ¿cómo funciona el registro de cuentas? En realidad no sé, esto es para empezar a coger un poquitín de actividad, pero en realidad no se trabaja con las cuentas directamente, sino que se trabaja con lo que se conoce como el libro diario. ¿De acuerdo? En el cual, en formato típico del libro diario, pues es este, debe y haber, fecha, y esto sería, pues esto es lo que se conoce como un asiento. En el cual pues hay, por ejemplo, se compra mobiliario y un ordenador en una fecha, uno 1.000, el otro 500 y se pagan los dos con un solo cheque bancario. ¿De como es un solo cheque bancario, en principio esto lo puedo hacer con un solo asiento. ¿Vale? Entonces, bueno, los aumentos de este asiento será mobiliario, aumento de activo, ¿no? Por tanto, debe mobiliario. Si estuviésemos ya con plan general contable, pues en vez de mobiliario, pues aquí al lado pondríamos o nos aparecería la cuenta de activo fijo inmovilizado. Como no me la sé de memoria, pues no tengo el modelo, ¿eh? Pero aquí pondría un modelo. No sé si es el 200 tiene que ser. Sí, 200 o 1000. Perfecto. Creo, ¿eh? Comprobarlo de todas maneras en el PGC, pero bueno. El ordenador, pues igual, como también es inmovilizado, y mira aquí. ¿Eh? Bancos. Como yo pago, aunque sea con un cheque, se supone que se tiene el cargo en la misma fecha, pues entonces, es como si disminuyo directamente el saldo de cuenta corriente que tengo en bancos. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, compra muebles y ordenador contado con cheque, es el concepto del asiento, que siempre hay. Una pequeña descripción de qué he hecho, ¿no? ¿Eh? Entonces, fijaros que como es el método de partida doble, el saldo del asiento siempre tiene que ser cero. Sumamos el debe, nos da 1.500, sumamos a 1.500, entonces no nos hemos equivocado. Bueno, nos equivocamos con qué partida, con qué cuenta asignamos. Esto ya es otra historia, pero en principio, ¿eh? Errores así de contabilización mecánicos no pueden haber. ¿Vale? Entonces, luego hay el libro mayor. Libro, esto evidentemente antes sí que se hacía manual, ahora con un programa de ordenador, a partir de tú tienes la parte de asientos y ahí vas entrando asientos. Luego automáticamente tendrás el libro mayor, pues te sale los listados de los estados de las diferentes cuentas de tu contabilidad. Correcto. En este caso, pues aquí nos aparecería siempre la fecha y el importe de la y el movimiento, esto sería el movimiento que ha tenido la cuenta. ¿No? Tiene la UTB, ha aumentado el mobiliario, 500 en ordenadores, y el banco, suponiendo que hubiese 2.000, pues, como saldo inicial, pues ahora, al emitir el cheque, pues, y entregarlo, pues son 3.000 euros. Bien, el siguiente libro contable es el balance de situación, que de alguna manera ordena los saldos de todas las cuentas. El balance de la situación, fijaros que lo que me está reflejando de alguna manera es la ecuación fundamental. O sea, activo igual a pasivo más neto. Este es el balance. El saldo de todas las cuentas. De activo, el saldo de todas las cuentas de pasivo. Y evidentemente el total tiene que continuar cuadrando. ¿Vale? Finalmente, tenemos las cuentas de ingresos y gastos. Como he comentado antes, en las cuentas de ingresos y gastos, los gastos, o sea, si aumentos de gastos van al debe, los aumentos de ingresos van al haber. Y se van contabilizando. Tendré diferentes cuentas de gastos en función de su naturaleza. Esto, la estructura también nos la marca el plan contable.
En general, las cuentas de gastos son del grupo 6,
son por el número 6,
y las cuentas de ingresos empiezan con 7.
Entonces,
aquí se van anotando las diferentes, por ejemplo, sueldos y salarios, es el grupo 64, bueno, hay varios. Entonces, yo aquí voy anotando conforme cada final de mes yo emito y pago las nóminas, pues cuando yo emito las nóminas, pues aquí voy reflejando las diferentes gastos de nóminas, cuando me llega el TC1, el TC2 de seguridad social, pues también a cargo de la empresa, pues también aquí lo voy anotando. ¿De acuerdo? Cuando se cierra el ejercicio, el debe pasa al debe de la cuenta de resultados, que también se conoce por la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Y el haber los diferentes subsaldos de cada grupo de cuenta, pues se van trasladando aquí al haber. Y por lo tanto, el resultado del ejercicio será el saldo. Y el valor resultado. ¿De acuerdo? Del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, pues. Ahora hay un ejemplo. Antes del ejemplo, comentaros lo siguiente, como resumen de todo esto y de cómo funciona el sistema. Nosotros hay diferentes libros contables, que es el libro diario, que con este es en donde se realizan los asientos. ¿No? Antes se trasladaban manualmente al mayor, ahora es mediante, es automático, mediante un programa, porque lo que se conoce como cuentas anuales es lo que marca el código de comercio y la normativa contable, se compone de tres estados contables diferentes. El balance, el libro diario también, también el libro mayor y la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados. Luego también esto se acompaña y forma parte de las cuentas anuales la memoria del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Para qué? La entrada, el trabajo manual, se focaliza en el libro diario. Todo lo otro, pues es diferentes formas de listar las cuentas, sus saldos, etcétera, etcétera, de una manera predeterminada y ordenada. ¿No? Pero la entrada manual es siempre el diario. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver un ejemplo que intenta ser un ejemplo completo. Lo tenéis en el libro. Entonces, fijaros, nos relacionan toda esta serie de hechos. Que se constituye esta sociedad por la aportación de los socios en metálico y también dos autobuses valorados en 50.000 euros cada uno. Con lo cual, aquí ya tendremos un primer asiento, o sea, cada uno de estos, de alguna manera se tendrán que reflejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asientos. ¿De acuerdo? Más alguno más. Ya veremos cuál es. Pero de entrada, cada hecho de estos se reflejarán en un asiento. Para que esto estuviese bien, aquí al lado tendría que haber una fecha, ¿no? Pero bueno, de momento, pues tampoco pasa nada para explicarse un poco. Entonces, al primer asiento, fijaros que hay aportación socios, 600.000 euros, o sea, en metálico, y luego dos autobuses valorados, 250.000 euros cada uno. Esto es lo que se conoce como una aportación en especies, o una afectación del patrimonio personal a la actividad profesional o empresarial. ¿De acuerdo? Y como estos autobuses que aportan cada uno de los socios uno, pues eso es lo que también se acostumbra a decir, que esto evidentemente va a desgravar. ¿Eh? Bien. Pero ojo, para que desgrave tú tienes que tener tu facturita. ¿No? No con patatas. Porque acordaros que os dije que cualquier asiento de estos tiene que estar soportado por un documento. Que debe ser que demuestre la operación. ¿Vale? Evidentemente no hay grabaciones, o sea, no te exigen un vídeo de vigilancia, pero sí que, o incluso hay veces que no te exigirán ni ver el autobús, pero sí la factura o lo que fuese del acta notarial en este caso, pero es decir que los socios aportaron pues estos autobuses por ese lado, ¿no? Entonces, luego vamos a tener el siguiente asiento, que es el alquiler garaje para autobuses, que paga anticipadamente 18.000 y que cubre todo el ejercicio económico. Ya veremos luego cómo lo tratamos. Luego aquí sí que un mobiliario 2.000 a pagar en el corto plazo. Por lo tanto, aquí nos aumenta el activo. Luego se compra ordenador más impresora por 8.000 euros, abonando por bancos la mitad del importe y el resto con una letra de cambio de vencimiento a 10 meses. Así que aquí se me van a generar dos asientos o dos anotaciones de pasivo. Una anotación por el pago de la mitad, o contado, contra bancos, contra saldo de banco, de la cuenta corriente. Y luego se va a generar una cuenta de pasivo de proveedores a corto plazo de inmovilizado. Luego el pago de sueldos, se supone que por todo el ejercicio, pues se hace en un solo asentamiento y ya está. El banco concede préstamo de 12.000 euros, vencimiento a 2 años y que se ingrese en la cuenta corriente. Evidentemente esto nos va a dar un aumento en banco, del saldo de bancos de 12.000 en cuenta corriente contra un aumento de pasivo de ¿qué?
Deuda, banco.
No, sí, como es pasivo es deuda, pero ¿de qué?
De 12.000. Ah, no, 12.000 no. Pero
a mí me dicen vencimiento a 2 años.
La prima de la tiene unos 2 años.
Y eso es pasivo.
Pasivo.
Pasivo patrimonial.
No.
Pasivo.
Pero ¿de qué tipo? Como los proveedores. ¿Qué?
No corriente. No corriente.
No corriente. ¿Eh?
O sea, a largo plazo.
Lo que antes se llamaba pasivo fijo, ahora es, o a largo plazo, o sea, la respuesta es a largo plazo. Luego que si es uno corriente de esto, ya son detalles de alguna manera. Lo tenéis que visualizar, que no estaba a corto plazo, por lo tanto, no se va a tener que devolver dentro del ejercicio. Y si pesa a largo plazo, porque va a quedar en una partida de pasivo a largo plazo. Realiza servicios de transporte de viajeros en la superficie por 100.000 euros. ¿Esto qué nos están diciendo?
Esto es un ingreso.
Exacto. O sea, es siempre traducir los hechos a qué demonios es desde un punto de vista contable. Luego ya veremos cómo contabilizamos esto, ¿de acuerdo? Pues piden el cuadro, realizar el cuadro resumen, las anotaciones en el diario y en el mayor del ejercicio 2013. Lo del cuadro resumen os lo dejo para vosotros. Básicamente, el cuadro resumen lo que hay que hacer es identificar, de alguna manera, qué nos provoca dentro de la ecuación activo igual a pasivo más neto cada uno de estos hechos. ¿De acuerdo? Entonces, este hecho de aquí pues nos va a provocar que de alguna manera este cuadro resumen es una preparación para poder hacer el diario. Pues si tiene práctica ya vas directamente y haces el diario. ¿Vale? Pero de alguna manera pues es, incluso os lo podéis hacer o bien como hace el libro, como cuadro resumen, o bien aquí pues poniendo pues unas claves, ¿no? De decir, mira, exportación socios, 600.000 euros, pues que implica incremento capital social, ¿no? Y también implica incremento del activo. Hay 600.000 euros en cuenta corriente en bancos, ¿no? porque ingresar es una cuenta corriente. Luego, los autobuses, pues aquí ya tengo directamente que me aumentará también el activo y que me aumentará también el patrimonio neto o capital social, ¿no? Entonces, alquiler garaje para autobuses, paga anticipadamente 18.000 euros, cubre todo el ejercicio económico. Como todo esto es un resumen de todo el ejercicio, pues, ¿no? Pues ya sabemos que aquí hay un gasto de 18.000 euros, ¿no? O bien, estrictamente, si es consideramos 1/1/2013, pues esto es un anticipo que son gastos anticipados y luego se va devengando cada mes, pero se puede hacer un solo asiento. ¿Vale? Gasto igual a 18.000, por tanto esto irá a donde antes debo, a la vez, si es a la cuenta de gastos.
Al debo.
¿Por qué?
Es porque el incremento en las cuestas de gasto va a tener.
¿No? ¿Vale? Aquí no va a decir porque va a la izquierda, sino porque es un aumento de gasto, por lo tanto va al dedo. ¿Vale? Y luego, ¿esto contra qué? Pues contra, si pagas, pues contra bancos, ¿no? Como va a tener una disminución de base de activo de 18.000. ¿Y las disminuciones de activos a dónde van?
A ver.
A ver, o sea, tendré que abonar la cuenta de bancos. Incremento de. Es lo que os quiero transmitir, o sea, que os, cada uno con vuestra manera, pues os pongáis una chuletilla y decir esto que es. Aumento de pasivo, aumento de activo, de activo, etc. Pues evidentemente, esto de aquí es un incremento de activo, contra bancos la mitad, pues la mitad, el 50%, irá contra bancos, o sea, a bancos, pero en el haber, porque me disminuirá el saldo de bancos. Y la otra mitad, pues irá a proveedores inmovilizados, que también se cargan, se anotan, perdón, se abonan a la deuda. ¿Vale? Lo que paga sueldos es un aumento de gasto contra bancos. Pues eso, contra bancos, con lo cual será, esto va al debe, contra bancos, que esto disminuye activo y por lo tanto va a la vez. ¿Vale? La componente de un préstamo, esto es un aumento del activo contra un incremento del pasivo a largo plazo o no por dentro. Tarifas de servicios, esto será ingresos. ¿Vale? Pero no todo es ingresos, esto va a haber, ¿no? Los ingresos van a haber. ¿Por qué? Porque es una cuenta de ingresos. ¿Por qué? Porque un ingreso me aumenta el patrimonio neto que está en el lado derecho. ¿Vale? Entonces, ¿estos ingresos irán contra qué? Si quedan pendientes de cobro 5.000 euros, te deduzco. ¿Cuánto he cobrado?
95.
¿Y estos 95.000 a dónde irán? ¿Dónde?
En una red.
¿Derecho no? ¿Eh? La cosa, si he cobrado, pues con el incremento banco. O sea, se activó. Y el resto, pues será una cuenta de clientes. ¿Eh? Que también está en el debe y que es un incremento de activo. ¿Eh? ¿Sabes? Cada cosa, pues decir, oye, va activo, va pasivo, ¿por qué? Pues porque aumenta, disminuye. Y al final siempre acabas porque por real decreto esto va al debe o esto va a la de la cuenta que toca. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquitín esto, cómo se realiza, ¿verdad? Fijaros, voy a acostumbrar siempre a hacerlo de esta manera, ¿eh? Que es una simulación del libro diario, e incluso a veces cuando te enfrentas a cómo demonios contabilizo, te coges un papel y dices, mira, pues bancos, 5.000, debe a, pues a, se ha cobrado, pues a clientes, 5.000. Una especie de chuleta, ¿no? Y ya está. ¿Eh? Sería una forma, un manual, cuando tú dices, ¿cómo voy a hacer este asiento? Pues siempre hacerlo de esta manera. ¿Eh? O sea, partida doble, un lado y otro. Esto sería, pues, en diferente cobro cliente, cobro clientes. ¿Eh? Aplazados, ¿eh? Entonces, el primer hecho que sería abrir la constitución de la sociedad, 600.000 a bancos, 100.000 elementos de transporte, los autobuses, a capital social, 700.000, ¿vale? 700, el saldo del asiento es 0. Luego, alquiler del garaje para autobuses y paga anticipadamente 18.000 y cubre todo el ejercicio económico. 18.000 gastos de arrendamientos, se llama cuenta de gastos, contra bancos 18.000. ¿Vale? Alquiler de garaje. Entonces, fijaros aquí cómo me van quedando las cuentas. Es lo que hacen automáticamente los programas. Pero bueno, en fecha, número de asiento, esto es la cuenta, número de asiento, fecha y cantidad y cargo. Número de asiento, fecha, cantidad. Número de asiento, fecha y cargo. ¿Vale? Y luego, en este aquí igual, pues en los bancos, fijaros que al pagar estos 18.000, pues automáticamente, como es un pago, una salida, una disminución de activo, que ya lo que está aquí en el asiento no va a haber, pues el resumen es el 2, el 1, fecha, 18.000. ¿Vale? Y gasto, 18.000. Los dos siguientes asientos serían los siguientes. La adquisición de mobiliario a pagar en el corto plazo, pues 2.000 a proveedores. Como no he dicho el corto plazo, pues abro una cuenta de proveedores inmovilizados. ¿Vale? Si no hay más información, porque no es al contado, por tanto esto no, aquí no puedo poner más cosas. Y entonces las cuentas, pues hago una cuenta de mobiliario y una cuenta de proveedores de inmovilizado a corto plazo, que será pasivo corriente en este caso, ¿no? Nomenclatura del nuevo plan, del plan general contable del 2007.
Entonces, cuando no te dicen que es a largo plazo, tú puedes ponerlos a corto plazo.
Claro, sí. Porque luego, si te piden hacer el balance, como veremos luego, pues acordaros que había las patrimoniales, ¿no? Aquí está el activo y aquí está el pasivo, va a ser bruto. Porque yo tendré que saber si es corto plazo, irá por aquí abajo, porque esto es el corriente. Si es a largo plazo, irá aquí, porque es el pasivo no corriente. Y si es de socios, pues irá aquí, porque es el bruto. O sea, tengo que saber, porque luego se me tiene el balance, en donde lo pongo. Que como recordatorio, el pasivo va de siempre de más a menos, exigibilidad, el corto plazo es el más exigible, que ya me vence, y el menos exigible es las aportaciones de socio, el capital social, que hasta que no se liquida la sociedad o se cierra el salón de la empresa, no, no se elimina. Y el activo va de más a menos líquido. ¿Vale? Pues el corto plazo, largo plazo es para luego, si piden el balance, saber por lo que trae. De todas maneras, la gracia del plan general contable es que todo esto ya está absolutamente estructurado y ya se va automáticamente. ¿Vale? Bien, continuemos. La compra de equipos de proceso para la información, que es el ordenador más impresora, era mitad banco, sin mitad letra de cambio a 10 meses, por nada. 8.000, equipos de proceso de información, a bancos 4.000, y efectos a pagar a corto plazo 4.000. Aquí no pondría proveedores a inmovilizar a corto plazo porque me han dicho que es una letra de cambio que se conoce en la esfera de contable como aspectos a pagar a corto plazo. Tienen otro tratamiento distinto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí pues, puede haber un contrato, lo que sea, que me diga y me diga, pues tienes que pagarlo en tres plazos, en tal fecha, etc. Una letra de cambio es un documento que el proveedor con esto puede jugar, puede descontarla, puede hacer varias cosas, puede circular. Aquí no, aquí si el proveedor, con ese documento nos va a pedir al banco y decirle, oye, descuéntame este pago. ¿Vale? Aunque sí que hay algunas formas más modernas, el sistema de tesorería, que te puedes encontrar situaciones con el tema de factoría. Tú facturas, pero que no te vas a pagar hasta el cabo de tres meses, esas facturas de compañías consolidadas, pues hay bancos que te las han hecho. Con lo cual hace, entre muchas comillas, una función parecida a la que hace la letra de cambio. ¿De acuerdo? Bien. Compra de equipo, entonces las cuentas quedarían así, pues bancos 600.000, 18.000 y 4.000, equipos procesados de información y efectos a pagar. Bien. Los...
¿Se me ha saltado uno?
Sí, sí. Bien. El 5, la paga de sueldos por 54.000 euros a través de transferencia bancaria, pues nada, esto es como es gastos, como ya hemos comentado, 54.000, pues aquí, pues 54.000. Resumen de estado de cuentas de mayor gastos aquí y los bancos pues me van disminuyendo, pues donde le voy. Bueno, no disminuye, simplemente que si liquides el saldo, saldo final ya no es 600.000, sino esto menos esto. ¿Eh? Entonces, el banco concede un préstamo de 12.000, 500 a 2 años. Pues esto, pues 12.000 bancos a deudas a largo plazo, bancos 12.000. Y de alguna manera, tú puedes evitar la tentación de poner bancos, o sea, no, deudas a largo plazo, que eso es otra cuenta. Con lo cual, aquí, pues, cambia bastante. ¿Eh? deudas a largo plazo es una cuenta de pasivo y la cuenta de banco es de activo, porque va teniendo esos movimientos. Como ha entrado el dinero, va bien.
Realmente,
realizar servicios de transporte en el ejercicio por 100.000 euros, pues sería 95.000 bancos, porque no ha cobrado, como queda pendiente este cobro 5.000 de clientes, por eso, por la cuenta de clientes, que lo va a tener que financiar de alguna manera, contra 100.000 ingresos por prestaciones de servicios. ¿De acuerdo? Y que hasta el final, pues bancos, tengo toda esta estructura de. Entonces, al final del libro diario, el resumen, pues me quedaría de esta, con esta pinta. Cuidado que aquí hay un error. Pues si luego al final no actualizo las transparencias, pero fijaros que bancos 12.000 a... Esto es... Esto es un asiento nuevo. Aquí. Por tanto, esto es 12.000. Por favor, anotar que hay este error. ¿Perdón? Sí, sí, no, es un error mío. Como lo he escrito yo, pues ya, ¿vale? Y además, aún no hacerlo, por ejemplo, si lo hubiese hecho en un Excel, pues ya
se hubiera dado
de alguna manera, haciendo lo que se tiene que hacer aquí una suma, ¿eh? Suma del total. La suma del total. Y esto tiene que coincidir uno con el otro. ¿Vale? Entonces, balance de situación, pues sería de alguna manera, vamos a ver. A ver cómo quedaría. Entonces, me quedaría de la siguiente manera el balance de situación, pues yo tendría activo pasivo más neto. Entonces yo aquí pondría inmovilizado que tenía elementos de transporte y el saldo, tendría el mobiliario. Y tendría lo que son equipos de información, ¿eh? ¿De acuerdo? Luego tendría aquí clientes y tendría también bancos. Pero el saldo, ¿eh? El saldo al final de ejercicio. ¿De acuerdo? Y luego en patrimonio, perdón, en pasivo más neto, pues tendría el capital social. Que eran 700.000. Luego tendría el banco, bueno, el crédito, ¿no? El crédito a largo plazo. Luego tendría el sector, lo que es el proveedores a largo plazo. El de 2 años, o sea, de menor a mayor exigibilidad, ¿no? Luego tendría el tema de todo el pasivo a corto plazo, ¿no? Y hasta será el proveedores y había también el... Bueno, había un par, ¿de acuerdo? Y luego también aquí tendría que poner aquí entre capital social y esto que es el crédito, aquí tendría que poner el resultado de la ejercicio. ¿Perdón? El resultado del ejercicio es ingreso, es gastos e ingresos. Todo lo que me sume de saldo que me dé en gastos, que va a ser sueldos y salarios, 54.000, y va a ser también los gastos de arrendamiento, ¿eh? 18.000, contra ingresos que son 100.000. Bueno, pues este saldo de aquí, que me sale un saldo acreedor o deudor, por 100.000 menos, estos son 12, 7, 72.000, pues me va a dar un saldo de 28.000 euros como resultado del ejercicio.
Y son beneficios.
Sí, exacto. Vale. Me va a aumentar el neto en 700 más 28.000, 728.000. ¿De acuerdo? ¿Vale? Queda claro un poquitín cómo va la mecánica. En el, si acaso, como vemos que un tiempo, vamos a hacer un par de. Ahí, en el libro tenéis ejercicios de autoevaluación, pero vamos a hacer alguno. El primero de ellos nos dice el primero de ellos, el 3.1. Quiero ver que hay veces que puedes borrar todo y solo sale la pizarra. No me acuerdo cómo funciona.
Poco.
Esperamos por aquí abajo y ya para allá. Bien, entonces, me piden que represente los siguientes movimientos de la cuenta de bancos. A, se cobra, por lo tanto, cuenta de bancos, pues una T, bancos, y por lo tanto, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Por qué? Por eso, porque va a la izquierda el debe y el de la derecha. Entonces, me dicen, se cobra a través de bancos 200. Pues nada, pues aquí va a ser el A, por tanto, siempre lo identifico A 200. Luego me dicen, se paga a un proveedor 100 a través de un cheque bancario. Por aquí es más al contado, por lo tanto, como se paga,
a la vez,
¿no? Por tanto, 100 y después el 10. Y finalmente se cobra de un cliente la cantidad de 40 a través de un cheque bancario. Aquí me están pidiendo representa los siguientes movimientos de la cuenta banco, por tanto, que sea el cliente o el hito de quien sea, me da igual. Se cobran 40 euros, por tanto, entran en el banco 40 puntos. ¿No? ¿Ya está? ¿Eh? Luego, vamos a hacer, la mayoría tenéis el libro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer el 3.6. Este, además hay una tabla para ir poniendo cruces. Pues fijaros que el 3.6 me dice indicar si las siguientes cuentas son de activo, pasivo o neto. Pues venga. Créditos a corto plazo, ¿qué es?
Pasivo.
Créditos a corto plazo, pasivo. Pues una estupendísima trampa.
No es pasivo.
Es activo. Porque se supone que son créditos, esto se puede dar lugar a confusión, que son
créditos que otorga la empresa a corto plazo. ¿Vale? Porque fijaros, además aquí nos da una pista, que abajo todos nos pone deudas a largo plazo. O sea, no habla de créditos a largo plazo, sino de deudas. Esto es como una trampa, ¿eh? O sea, tampoco está muy claro. Mobiliario.
El mobiliario activo.
Vale. Resultado de ejercicio.
Neto.
¿Por qué?
Porque he incrementado 100 millones de euros.
Correcto. Proveedores inmovilizados a largo plazo. Por ahí a la izquierda al fondo. Correcto. Y pasivo a largo. Aquí no nos lo pidan. Efectos comerciales a cobrar. ¿Se ha dicho?
Activo.
Activo, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué?
El poder vendo por la...
Y por lo tanto, ¿por qué es un activo? ¿Por qué es un activo? Esto es de la primera lectura.
Porque es un derecho.
Exacto. Acordaros que los activos,
no, avanzábamos en el patrimonio de la empresa, decíamos elementos positivos, bienes y derechos.
El derecho a cobrar del cliente con alguna valita o un saco por si acaso, pues es eso. Es un derecho que yo tengo. ¿De acuerdo? Clientes. Anticipos de clientes. ¿Es? ¿Verdad? Estoy un poco solo.
¿Es activo?
Activo. ¿Por qué no?
Por no subir bancos. ¿Tenemos más bienes? ¿Es un anticipo de clientes?
Independientemente de que... ¿Qué es? ¿Un derecho?
Hola.
Hola, ¿un bien?
¿Un derecho?
¿Una obligación?
¿Un anticipo?
¿Por la opción? ¿Y por la adquisición una obligación bien? Exacto. Bien, acabamos en anticipos a proveedores.
¿Anticipos a proveedores? Eso es que está voluntario, ¿no?
Y por lo tanto.
Un activo.
¿Por qué?
Porque
yo le he dejado el dinero y a cambio, pues.
Tiene derecho, ¿vale?
Tengo derecho a que me suministren durante la crisis. ¿Vale? Y bueno, vosotros son bastante cortos.
¿Pero eso del crédito corto plazo de la CMA?
Bueno,
tenía. ¿Sí?
Sí, por el nombre, o sea, no.